5:11 de la mañana. Abrimos la noche experta. Dentro del variado registro de contenidos que tenemos a estas horas, ya sabéis que tenemos un espacio en el que nos gusta hablar de salud, con un título muy sencillo, Hoy me duele. ¿Y qué nos duele hoy?
Javi, lo tenemos que decir y llanamente. Hoy me duelen los ovarios. Bueno, a mí hoy no, pero seguramente la semana que viene pues me van a doler, la verdad, aunque no lo quiero yo adelantar mucho. Pero queremos dedicarle esta semana el espacio a aquellas mujeres que sufren de una manera especial pues cuando llega la regla, el periodo, y tratar de dar una explicación de por qué sucede o de encontrar, lo mejor posible, ¿no?, un alivio. Nos va a echar un cable para ello, nos va a ayudar Gorka Barrenechea, que ya lo tenemos por aquí. Gorka, Gabón.
Gabón.
Bueno, él es jefe del servicio de ginecología, obstetricia y reproducción asistida del Hospital Quirón de Vizcaya. ¿Por qué a unas mujeres les duele mucho la regla y a otras no, Gorka? ¿Por qué sucede esto?
Bueno, hablamos de dolor cuando hablamos de dolor de la regla, lo definimos como dismenorrea. Y algunas mujeres tienen una dismenorrea. En general, todas las mujeres tienen cierto grado de molestias con la regla, pero en algunos casos es más o menos pasajera y en otros casos es muy intensa. Cuando una mujer tiene una dismenorrea muy intensa, lo primero que tenemos que hacer es descartar enfermedades que puedan causarla, y cuando están estas efectivamente descartadas, hablamos de dismenorrea primaria. En principio, una dismenorrea que no tiene una causa médica es debida a contracciones del útero en su esfuerzo por expulsar la regla. Esto es, el útero se está contrayendo para expulsar la menstruación, para expulsar la regla, y esas contracciones lo que hacen es provocar el dolor. De hecho, cuando se descubrió un poquito la causa, la etiología de estas contracciones, se vio que cuando se evitaba la ovulación, en aquellas mujeres que no ovulaban, pues normalmente no tenían esta dismenorrea.
O sea, que eso es lo que pasa realmente. Mira, yo como mujer, ¿no?, pues me puedo poner en la situación. Eso es lo que pasa cuando nos duele realmente tanto que tenemos la necesidad de quedarnos en la cama muchas veces, ¿no?
Sí, lo que ocurre también aquí, yo me gustaría llamar la atención sobre lo siguiente. Cierto grado de molestia, cierto grado de dolor, ya digo, secundaria a esas contracciones, ocurre solo en ciclos ovulatorios. Esto es, en los ciclos en los que no hay ovulación no ocurre, y es por eso también que en este caso de dismenorrea primaria lo que hacemos es tratarla con anovulatorios, generalmente con anticonceptivos. Pero quisiera llamar la atención sobre un hecho. Muchas veces la dismenorrea es la manifestación de una enfermedad, y la enfermedad que más frecuentemente está detrás de esa dismenorrea es la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad benigna, muy frecuente. Entre otras cosas, puede ocasionar una dismenorrea, un dolor menstrual muy, muy intenso. Y son mujeres que van de especialista en especialista, y no solo ginecólogos. Cuando duele la regla, muchos ginecólogos les pueden decir que es normal tener dolor, tómate esto, tómate lo demás. Y la endometriosis que está debajo de esa enfermedad, de este dolor, me refiero, de esa manifestación, puede irse desarrollando.
O sea, quiere decir que cuando realmente duele mucho, vamos al ginecólogo y nos dicen, pues nada, es que tienes la regla, pero realmente a veces puede significar algo malo, ¿no?, según lo que nos estás diciendo, Gorka.
Más que malo, no en el sentido maligno del término, sino puede ser la manifestación de una enfermedad. Y muchas mujeres que padecen de endometriosis que nos estén escuchando seguramente lo entenderán. Son mujeres, repito, que han ido de especialista en especialista, han visto que con los tratamientos analgésicos o con los tratamientos habituales para la dismenorrea primaria, pues no han sido capaces, no hemos sido capaces de aliviar ese dolor. Y esas mujeres debemos estar alerta, porque es posible que haya una endometriosis. A veces la endometriosis se ve con una ecografía, pero a veces no se ve. Y por tanto, en esas mujeres, repito, en las cuales las medidas habituales no son suficientes, merece la pena hacer una investigación más profunda, merece la pena entenderlas, merece la pena escucharlas, y eventualmente merece la pena incluso hacer una laparoscopia para mirar por dentro del aparato genital. Digamos, no nos quedemos fuera. Digamos que no podemos hacer una laparoscopia a todas las mujeres a las que duele la regla, pero sí puede merecer la pena hacer una investigación más profunda en aquellas mujeres en las que la dismenorrea, que nosotros pensábamos que era primaria, esto es, que era sin una base orgánica, vemos que no responde a la medicación habitual, anticonceptivos, etcétera. En esas mujeres merece la pena hacer una investigación más profunda.
O sea, que en los casos en los que realmente nos suceda esto a las mujeres, que sepamos que yendo al ginecólogo nos pueden dar una respuesta, nos pueden hacer unos estudios y nos pueden decir qué es lo que nos pasa, y sobre todo, digamos, sanarlo de alguna manera, ¿no, Gorka?
Sí, digamos que nos pueden y nos deben.
Claro.
Porque a veces el tiempo medio entre el desarrollo, el comienzo del desarrollo de una endometriosis y que esta sea diagnosticada, puede rondar los 6-7 años. Eso quiere decir que es la típica mujer que ha estado con muchos dolores, no solamente dolores con la regla, sino dolores con las relaciones sexuales. Esto hace que, y que, bueno, que ha ido a los especialistas, le han dicho que es normal, ella no tiene relaciones porque le duele, al no tener relaciones tiene dificultades con la pareja, al tener dificultades con la pareja ella se autoatribuye la culpa de esas dificultades. Se genera un círculo vicioso que obliga incluso más de una a ir al psiquiatra. Es decir, sí, que estamos hablando de una entidad, repito, muy frecuente en la endometriosis, que está ahí, no en todas las mujeres afortunadamente, y esto no significa que todas las mujeres que tienen dolor menstrual tengan una endometriosis, pero sí que en aquellas en las cuales el dolor menstrual no se alivia, pongamos con anticonceptivos de manera importante, pues sí merece la pena mirar un poco más.
Sí, que al final es mejor revisarse para que luego no ocurra algo peor, ¿no? Las cosas digamos, siempre son
sí,
así.
Porque la endometriosis es una enfermedad que va desarrollándose, no claro. Se cura hasta la menopausia, además de provocar dolor, puede tener unos otros efectos secundarios de problemas de la fertilidad, etcétera, etcétera, que conviene tenerlos controlados.
¿Y es lógico que entre ovulación y ovulación duelan tanto los ovarios, ¿no? Aunque no estemos con la regla, aunque las mujeres no estemos con la regla, nos duele entre ovulación y ovulación los ovarios. Ese momento es lógico, ¿no? Al final, porque nos va a venir, digamos.
Bueno, tú te refieres al dolor después de la ovulación hasta la tensión premenstrual.
Eso
es. Hablando, entiendo. Bueno, en realidad ahora ya no hablaríamos de dismenorrea. La dismenorrea es el dolor de la regla.
Sí.
Y ese dolor lo tenemos muy bien etiquetado, como te decía. En aquellas mujeres que tienen una dismenorrea primaria es por las contracciones de útero secundarias a la ovulación. Y lo que hacemos es evitar la ovulación. En las que es secundaria una endometriosis, pues lo que hacemos es tratar la endometriosis. La tensión premenstrual, síndrome premenstrual, aunque también tiene relación con la regla, es completamente diferente. Incluso en las clases se pueden dar de forma conjunta, pero estamos hablando de un cuadro con múltiples síntomas. Algunas mujeres tienen síntomas orgánicos, pues hinchazón de tripa, dolor de cabeza.
Dolores de cabeza, sobre todo.
Dolores de cabeza. Otras tienen síntomas más psicológicos, psiquiátricos, depresión, mal humor, etcétera. Es una entidad, cuando hablamos de síndrome premenstrual, una entidad que engloba a un montón de síntomas, un montón de síntomas y signos, que tiene relación con la regla, pero aquí la etiología, la causa, no la tenemos tan clara. Sabemos que se ha producido la ovulación per se puede doler, eso tiene una base lógica, pero todos estos cuadros de tensión premenstrual que ocurren en algunas mujeres con más o menos intensidad, aunque ocurran, en muchos casos no tenemos clara la etiología. Sabemos que ocurren ciclos ovulatorios, pero a veces aunque des anticonceptivos, aunque des anovulatorios, no los consigues eliminar. Evidentemente, cuando no tenemos clara la causa, pues los tratamientos no están tan claros como la dismenorrea. Hay que diferenciar, como digo, la tensión premenstrual, que es todo el síndrome premenstrual, que es todo lo que ocurre antes de la regla, y hay un montón de síntomas ahí, de lo que es la dismenorrea, que es el dolor específico concreto que aparece con la regla.
Pues importante distinguirlo, nos dice Gorka, este doctor de la Quirón de Vizcaya. Así hablamos ahora, Gorka, de mitos, porque existen muchos mitos con la regla, ¿no? Sobre todo, bueno, antes que se tenía menos información. Por ejemplo, bañarse en el mar.
Sin problema. La regla siempre ha tenido una significación negativa. Se consideraba que la mujer que tenía la regla era una mujer impura.
Sí.
Se consideraba no hace tanto tiempo que una mujer que tenía la regla no podía, no sé, tocar un cerdo en la matanza de cerdos en los caseríos. La regla en realidad lo que significa es lo siguiente: el útero de la mujer se ha ido preparando para un eventual embarazo,
sí,
ha ido engrosando su endometrio para que haya un embarazo. Como no ha habido embarazo, esa preparación lo que hay que hacer es eliminarla mensualmente, lo más se iría acumulando dentro del útero. Es simplemente eso, se produce una deprivación hormonal y tras ese déficit hormonal se expulsa lo que se había preparado y así sucesivamente a lo largo de toda la vida, salvo que haya embarazo, hasta la menopausia. Para que también nos hagamos una idea, con la tensión premenstrual, en el siglo XIX se pensaba que las mujeres que tenían esa tensión premenstrual pues tenían un carácter también diferente y más de un juicio. Una mujer fue absuelta porque el delito se cometió en la fase premenstrual.
Anda.
Pues, que era un atenuante. Más atrás, mujeres con la regla eran quemadas por la Inquisición porque se suponía que tenían una posesión diabólica.
Madre mía.
La regla siempre ha tenido esa connotación negativa que evidentemente, sí, como nosotros ahora conocemos la fisiología, sabemos lo que ocurre, sabemos que el dolor de la regla es secundario a unas contracciones que tiene una base orgánica muy clara, que sabemos cómo tratarlo, pues evidentemente la regla lo consideramos como una cosa normal, completamente normal. Se puede hacer todo lo que permita las molestias que pueda tener la mujer. Aquellas mujeres que tengan una regla muy copiosa, pues evidentemente, pues igual no pueden hacer ciertas cosas, pero no por la regla en sí, sino por la hemorragia que en ese momento están teniendo. Parejas que con una regla no muy intensa también la mantienen relación sexual y si no pasa nada. Es decir que básicamente se puede hacer todo lo que permita la hemorragia.
Sí, eso es. Al final depende de la mujer, ¿no?
Exacto, de los síntomas. Sí, lo cómoda e incómoda que esté la mujer haciendo una u otra cosa.
Eso es. Porque también se ha pasado de estos mitos que te comento, Gorka, pues bañarse en el mar, que la mayonesa se cortaba, que no se podía regar las plantas. Bueno, pues todo esto se puede hacer, hay que decirlo. Pero se ha pasado de esto a casi, no sé, digamos, no hacerle caso, ¿no? A seguir con una vida normal cuando a veces hay mujeres que necesitan cuidarse, que necesitan descansar y que necesitan dormir en la semana de la regla, ¿no?
Bueno, digamos que en la regla se produce esa descamación de tejido que habíamos preparado para el embarazo, pero también se pierde sangre.
Claro.
Y hay mujeres también que en esa regla pierden mucha sangre.
Sí.
Y cuando muchas veces los ginecólogos preguntamos a las mujeres, tu regla que es muy copiosa, es muy abundante, no, es normal. Y luego te vienen diciendo que sangran abundantemente durante 7 días, es normal para ellas.
Claro.
Muchas veces también muchas tienen anemia,
sí,
secundaria a esa pérdida, y evidentemente eso... El estado anémico pues ocasiona cierta astenia, ese bueno, digamos ese sopor, ese adormilamiento, y es secundario a la regla, más que a la regla en sí, es secundario pues a la pérdida sanguínea. Evidentemente, si una mujer tiene unas reglas muy copiosas, será conveniente aplicar algún tratamiento para que estas sean más escasas, porque al fin y al cabo no la regla, sino la anemia provoca que la mujer, hay muchas mujeres que están acostumbradas a tener reglas copiosas y están acostumbadas a que a las 5 de la tarde están hechas polvo, por ejemplo.
Claro.
Esas mujeres, como toda su vida han estado igual, creen que están cansadas porque van avanzando los años, porque trabajan mucho, y en realidad están cansadas porque tienen una anemia, en algunos casos, de caballo.
Efectivamente.
Aguantan lo que les echen. Entonces, en cuanto uno hace unos análisis y demuestra a la mujer, mira, es que tú, con esta anemia, es normal que estés cansada, porque cualquier otro individuo, sobre todo varón, con este nivel de hematocrito, estaría tirado, más que sentado, estaría tirado en el suelo. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Intentar explicar a la mujer que eso es secundario a la regla y tomar aquellas medidas que consideremos adecuadas tanto el ginecólogo como la mujer para reducir la cantidad. Por ejemplo, pues una de las medidas que más se emplea es utilizar anticonceptivos. Con los anticonceptivos se elimina el dolor de la regla si existe y se disminuye la cantidad de hemorragia. Con eso suele ser suficiente. En otros casos pues habrá que tomar otro tipo de medidas, en algunos casos incluso quirúrgicas según la edad de la mujer, pero básicamente digamos que no debemos tomar como normal que una mujer esté sangrando 7 u 8 días.
Efectivamente. ¿Puede ser, por lo que me estás diciendo, Gorka, que las mujeres muchas veces no estemos concienciadas de lo que debe doler, no debe doler una regla, pues digamos el sangrado que debemos de tener, ¿no? Porque muchas veces, por lo que me estás comentando, las mujeres que van a tu consulta, les parece normal, ¿no?, sangrar durante 7 días en tanta abundancia.
Sí, pero lo que pasa es que uno cuando, digamos, tiene más tiempo para conversar con las pacientes, lógicamente, pues sale a la palestra. Digamos
claro.
Que si una mujer de entrada no te lo dice, pero luego te va diciendo que a las 5 de la tarde todos los días está cansada, pues ya estamos viendo una consecuencia clínica que hemos de tratar, que hemos de manejar. Si una mujer dice que le duele la regla, pero que, bueno, tomando un antiinflamatorio si le pasa, a esa mujer no tenemos por qué hacer nada. Digamos que no tenemos que meternos en mayores profundidades. Pero si esa misma mujer te dice que toma 8 ibuprofenos al día, el día de la regla, que se queda sin ir a clases, sin ir al trabajo ese día, eso ya tiene una consecuencia en su vida. Y es una consecuencia con repercusión mensual. Es decir, una vez al mes esa mujer no va al trabajo, no va a clase, y por tanto ahí sí que tenemos que actuar. Digamos que esa cosa o ese dolor en este caso tiene una consecuencia clínica y la consecuencia hay que tratarla.
Por lo tanto, según me dices, Gorka, además de realizar las revisiones habituales, ¿no?, que siempre se recomiendan y que son totalmente necesarias, eso hay que decirlo, ¿cuándo es necesario acudir al médico? ¿Es no sé, cada ciertos meses para ver cómo evoluciona nuestra regla, nuestro sangrado? ¿Es bueno que estemos informadas las mujeres en las consultas?
Digamos que en principio con la revisión anual debería ser suficiente.
Sí.
Lo que ocurre es que en algunos casos, en aquellos casos en los cuales la mujer pues note que el dolor de la regla es creciente, que eso está afectando a su vida diaria, pues ahí sí puede merecer la pena hacer una nueva consulta ginecólogo. Pero ya digo que normalmente cuando una revisión anual suele ser suficiente, ya digo. Y en aquellos casos en los cuales la mujer se preocupa por la cantidad de la regla, por el dolor, pues hacer una nueva visita.
¿Manera de prevenir estos dolores? Antes comentabas ibuprofeno. ¿Cuáles son los medicamentos, bueno, los mejores? También igual depende de la persona, ¿no, Gorka?
Siempre, cuando tenemos una dismenorrea, volvemos otra vez a la dismenorrea, y en el examen ginecológico no se ve nada que justifique esa dismenorrea, estaríamos hablando de una dismenorrea primaria, como decíamos antes, al menos de inicio, pues como los causantes de las contracciones del útero son unas sustancias que se llaman prostaglandinas, pero lo que hacemos es tomar antiprostaglandínicos. El ibuprofeno es un ejemplo, ¿vale? como estas prostaglandinas solamente se producen cuando hay ovulación, lo que podemos dar es anovulatorios. Esto es, podemos atacar a las prostaglandinas en sí con ibuprofeno o derivados, o podemos evitar la ovulación que las produce. Uh-huh. Esas son las dos vías. Evidentemente, dependiendo de cada mujer, pues elegirá una otra vía, de lo cómoda que esté ella. Y si con estas medidas es suficiente, pues repito, no hace falta profundizar más. Si con estas medidas a la mujer le sigue doliendo la regla, si refiere que tiene dolores con la relación, sobre todo, ahí tenemos que estar un poquito moscas y valorar la posibilidad de que haya una endometriosis que nosotros no hayamos sido capaces de ver la ecografía.
Efectivamente, por lo tanto ya nos aconseja Gorka Barrenechea, jefe del Servicio de Ginecología, Obstetricia y Reproducción Asistida del Hospital Quirón de Vizcaya, esas visitas que son importantes, todas las mujeres, que muchas veces no sabemos ni lo que tenemos, ¿verdad, Gorka?
Bueno, a veces uno tiene que consultar con un médico, sea un ginecólogo o otro especialista, para que aquello que le parece normal y que le ocasiona molestias, pues vea que es patológico.
Pues importante ir siempre a la consulta de ginecología. Gorka Barrenechea, muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos.
Gracias a vosotros, ¿no?
Gracias, Agur.
A las 5 y 27 suena esta canción de Snebelcha, que nos ha pedido Taladrina para los búhos y las lechuzas que andáis por ahí desde la 1, desde las 2, desde las 3 de la madrugada. Pues gracias a todos y a todas, y bienvenidos a los que os habéis incorporado en esta quinta y última hora de La Noche Despierta.
Felicità, raccoglimi di nuovo tra le tue braccia, perché ritorno per restare.
Cinco y media. Egunon, buenos días.
En Radio Euskadi, La Noche Despierta.